La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La ciencia es el proceso que nos lleva de la confusión a la comprensión. Brian Greene, físico.
Gabón, el espejo dorado del telescopio espacial James Webb, tan grande que hubo que mandarlo plegado al espacio, es una de las estructuras más prodigiosas que se han construido en los últimos tiempos, la antesala de grandes descubrimientos en astronomía y el protagonista del cartel de Naucas Bilbao 2022, que ha vivido hoy su segunda jornada. El mayor evento de divulgación científica del Estado, surgido antes de que Naucas incluso se llamase Naucas, llega a su ecuador con un montón de historias que ya se pueden ver en eitv.eus/naucas y además con la promesa de nuevos descubrimientos en la sesión de mañana sábado, de nuevo con algunos de los grandes nombres de la divulgación de la ciencia. En los próximos minutos vamos a mostrar pequeñas pinceladas de lo que ha sido esta jornada en el Palacio Euskalduna. Lo dicho, los vídeos de todas las charlas están disponibles en eitv.eus/naucas, donde también se podrá seguir mañana el streaming en directo de todas las intervenciones y donde también se pueden consultar los vídeos de la jornada del jueves de Naucas Pro. Interesantísimo debate, por cierto, este año, un programa centrado en los objetivos de desarrollo sostenible. Un año más, nos adentramos en el mayor festival dedicado a promover la cultura científica. La primera de las sesiones de charlas de 10 minutos ha comenzado puntualmente a las 10 de la mañana, con un Palacio Euskalduna ya con pocos sitios libres. Entre bambalinas, ponentes esperando su turno, repasando notas o calculando mentalmente tiempos, porque pasarse de los 10 minutos en Naucas es un problema. Para quienes se estrenaban sobre el escenario, ración doble de agua para aclarar gargantas e ideas. Y la organización, pues centrada en que todo salga perfecto, aunque es cierto que a veces la historia del evento, que comenzó como Amazing Bilbao y que se interrumpió durante la pandemia, provoca un poquito de lío.
11 creo, pero 10 como Naucas, 10, una como Amazing, 11 hoy sería el 10, bueno, yo tengo un follón increíble, pero llevamos un mogollón. Yo veo las fotos de los primeros años, tenía un pelazo negro y mira cómo estoy ahora, de verdad.
Ya. Yo os tengo que agradecer que la foto que habéis puesto como ponentes de hace 10 años, la mía.
Ah, sí, sí, eso siempre, claro. Yo intento estar en esas cosas porque quieras que no. Tuvimos nuestros momentos buenos, hay que aprovecharlo.
Acabamos de empezar, pero ¿cómo ves esto?
Bueno, estoy súper contento. Ayer fue el Naucas Pro, un jueves, que es un día difícil y además el Naucas Pro tiene como un objetivo más especializado y estaba prácticamente llena. Había más de 400 personas, con lo cual. Y hoy ya tenemos prácticamente lleno. Empezamos a llenar los palcos superiores, que es la parte ya más alta del Palacio Euskalduna, y la verdad es que súper contentos. Tengo la impresión de que este año hay muchísimas ganas. El año pasado volvimos con ganas, pero todavía había gente que tenía un poquito de miedo a la pandemia y demás, y este año que ya estamos en una situación mucho mejor, creo que hay gente que tenía unas ganas increíbles de estar por aquí.
Por cierto, todo un acierto, creo yo, a mi entender, que Naucas Pro tenga un hilo conductor de temas, en este caso dirigidos a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Puede ser una idea para el futuro?
Sí, de hecho, bueno, hemos hecho otros Naucas en los que tenemos una unidad temática, ¿no? Como por ejemplo Naucas Valladolid, que es sobre el futuro. Vamos a hacer uno en Naucas Palma en el mes de octubre, 15 de octubre, aprovecho para hacer publicidad, que va a estar dirigido a un enfoque 360 grados de la ciencia y demás. Y sí, siempre intentamos pues eso, coger en este caso, en el caso de Naucas Pro, los objetivos de desarrollo sostenible, porque tenemos un montón de científicos trabajando en soluciones y sin embargo los medios de comunicación siempre estamos hablando de los problemas y tenemos que explicarle a la gente que hay muchos científicos trabajando para intentar paliar esta situación.
El periodista Antonio Martínez Ron es uno de los cofundadores de Naucas. Junto a Javier Peláez y Miguel Artime han visto cómo este evento se convirtió en muy poco tiempo en el mayor evento de divulgación científica del Estado. Un formato además que en mayor o menor medida, como hemos escuchado, han exportado a otras ciudades. Bilbao fue en todo caso la primera en la que se demostró que hay grandes historias sobre ciencia, tan interesantes como para llenar anfiteatros como el Euskalduna, que tiene más de 2.000 butacas. Tras la presentación, Ángel Gómez Roldán, director y editor de la prestigiosa revista Astronomía, ha inaugurado la sesión, hablando precisamente del telescopio de oro que vemos en el cartel de Naucas Bilbao 2022.
El tema de mi charla ha sido el telescopio espacial James Webb, que es justo la imagen de la edición de Naucas de este año, ¿no? Así que yo creo que era muy oportuno hablar de él. ¿Por qué? Pues porque es un telescopio muy especial. Es el mayor telescopio espacial que se ha lanzado nunca al espacio. Un proyecto de varias agencias espaciales que ha costado muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo y que sobre todo va a revolucionar la astronomía porque va a observar el universo en una longitud de onda a la que no estamos acostumbrados, que no se puede ver desde la Tierra casi, que es el infrarrojo, en el que podemos ver o podremos ver pues regiones donde están naciendo estrellas, cómo se están formando planetas y sobre todo y muy en especial por los confines del universo más alejado. En la charla he puesto un poco cómo va a funcionar este telescopio y un resumen comparando con imágenes tomadas por el telescopio espacial Webb, el Hubble, pues a ver cómo este telescopio nos va a aportar estas nuevas características que nos van a permitir descubrir nuevas maravillas del universo.
Con Hubble creo que se superaron todas las expectativas. Uh-huh. ¿Tenéis la misma intuición con el telescopio James Webb?
Sí, de hecho, hace 2 meses la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, sacó ya las primeras imágenes procesadas de los primeros datos del Webb y la verdad es que son sorprendentes. Es lo que hemos comparado, pretendido comparar un poco en la charla, estos datos de lo que veía Hubble y lo que está viendo Webb. También hay que tener en cuenta que Webb es un telescopio mucho mayor que Hubble, con una tecnología mucho más avanzada. De hecho, los detectores del Webb son los detectores más sensibles que se han lanzado nunca al espacio, 1.000 veces más sensibles de los que había hasta ahora. Con lo cual, solamente estamos en la punta del iceberg de lo que va a poder descubrir el Webb.
Nayara Barrado, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Investigación en Ciencias Planetarias, nos ha conducido por su parte por el espacio hasta los anillos de Saturno, que resulta que no es ni mucho menos el único cuerpo del Sistema Solar con anillos.
Bueno, pues yo quería hablar un poco, o he hablado un poco, de anillos en el Sistema Solar, de diferentes cuerpos que tienen anillos, no tanto de cómo son estos anillos, porque tampoco tenemos mucha información de ellos, pero sí de que hay diferentes cuerpos, no solo Saturno tiene anillos, ¿no? Que es lo que a la gente le sorprende, anillos Saturno, pero bueno, que hay otros cuerpos que tienen anillos, y mostrar un poco las diferentes formas, qué diferentes cuerpos tenían y eso.
Ya que estamos, cuéntanos la noticia que justo se publicó ayer y que tiene que ver precisamente con los anillos de Saturno, que te ha pillado in extremis para la charla.
Me ha pillado ahí justo a pie en cambio, casi casi. Bueno, no, porque ya lo sabía, o sea, sabía que iba a salir una noticia y por eso lo he mirado, pero si no, ni lo hubiese mirado. Recientes investigaciones sugieren que puede ser que los anillos de Saturno fuesen creados por un satélite que se acercó a Saturno y por la fuerza de la gravedad se rompió. Se cree que la parte más grande chocaría contra Saturno, pero los hielos más superficiales deberían de quedar en torno al planeta girando y fueron los que crearon mayormente el anillo.
Y todavía una charla más sobre astronomía, la de Daniel Marín, astrofísico, premiado divulgador científico, cuya charla, Las 5 vidas de un cazador de planetas, se ha centrado en otro famosísimo telescopio, cuyas contribuciones al conocimiento del espacio han sido enormes.
Mi charla va a ser sobre la del desarrollo y los orígenes del telescopio espacial Kepler, no el James Webb, que todo el mundo está hablando del James Webb, sino el telescopio espacial Kepler. Para aquellos que no lo conozcan, es un telescopio espacial que gracias a él se han descubierto miles de planetas extrasolares fuera de nuestro sistema solar, por eso son planetas extrasolares. y tiene un origen bastante curioso, porque como todas las misiones espaciales, pues primero se tienen que proponer, en este caso el investigador principal las tiene que proponer y luego la NASA las tiene que aprobar, una misión de la NASA. Pero justo para este telescopio espacial, pues digamos que los orígenes fueron muy movidos y tuvo muchos rechazos, muchos rechazos antes de ser aprobado. Y si no llega a ser por la tozudez, la perseverancia del investigador principal, que era William Borucki, pues no se habría aprobado. Y sin esta misión no habríamos descubierto casi 3.000 planetas nuevos, que son los que ha descubierto Kepler, descubrió entre 2009 y, bueno, 2016, aunque en 2012 ya dejó de poder descubrir planetas de tipo terrestre.
Todas las charlas citadas a lo largo de este programa han tenido lugar en la sesión de hoy viernes y sus vídeos están disponibles en eitv.eus/naucas, donde también podréis seguir vía streaming la emisión de mañana. La charla de Esther Samper, ¿hay algún médico en el plató?, ha analizado series y películas que no han contado con asesoría médica para desarrollar ciertas escenas o argumentos. Películas y series que contribuyen además a perpetuar mitos que no tienen ninguna base científica. Por ejemplo, el uso poco afortunado del desfibrilador para poner en marcha un corazón que se ha parado. Todo un clásico del cine.
Una vez que el corazón está en asistolia, que no tiene actividad eléctrica, que no late, un desfibrilador es completamente inútil. Y voy a explicar esto con un poco más de detalle. Aquí podéis ver un corazón latiendo normalmente. Gracias a un sistema específico de conducción eléctrica, pues las aurículas y los ventrículos se pueden contraer de forma coordinada y eso pues provoca el bombeo de sangre. ¿Qué pasa en un corazón en asistolia? Pues que o no hay conducción eléctrica o si la hay es mínima y como podéis ver en esta actividad del electrocardiograma pues hay una gran diferencia entre un corazón normal que tiene una señal muy específica y un corazón en asistolia pues que no vemos prácticamente nada. Y en estos casos el desfibrilador no sirve para absolutamente nada, porque aunque lo apliquemos, no vamos a reactivar el corazón. Entonces, pues realmente esto que vemos en las televisiones, en las películas, pues no tiene ningún sentido. Claro, ahora alguien se estará preguntando, ¿y si yo me topo con alguien que tiene una parada cardíaca? ¿Cómo sé yo si se puede desfibrilar o no? Bueno, pues no os preocupéis, porque para el público en general, los desfibriladores externos automáticos o semiautomáticos cuentan con la característica de que pueden analizar el ritmo cardíaco y te dicen si es desfibrilable o no. Es decir, si por ejemplo te topas con una persona que está en parada y está en asistolia, no tiene pues actividad eléctrica, el dispositivo no va a aplicar ningún choque eléctrico y en su lugar te va a guiar para hacer una reanimación cardiopulmonar.
Del ámbito de la salud, destacamos también la interesante charla del psicólogo Eparquio Delgado. Recuperamos este fragmento en el que habla sobre el sufrimiento, sobre los cambios que ha aportado el concepto de salud mental.
La primera ha sido la consideración oficial del sufrimiento de las personas a la hora de elaborar políticas públicas, algo que no habíamos visto como tal hasta el siglo XX. Por otra parte, la insistencia en los determinantes sociales pone el foco del sufrimiento en las condiciones de vida de las personas, no en su organismo, no en su cerebro, como estamos acostumbrados a escuchar. Y por último, y no menos importante, la participación de la ONU, la presión de la Organización Mundial de la Salud y su compromiso con los derechos humanos ha permitido reducir, que no eliminar, los tratamientos crueles a personas con trastornos mentales, especialmente los llamados trastornos mentales graves. Sin embargo, Este planteamiento de la salud mental ha tenido una deriva. Ha tenido una deriva que podríamos denominar una deriva tecnocientífica y una deriva individualista, que se ha dado de la siguiente manera. Hemos convertido el sufrimiento en problemas de salud mental y luego se han equiparado los problemas de salud mental a problemas psi. Entonces, hemos asumido que los problemas de sufrimiento son problemas que tienen que ser abordados, sobre todo por parte de psicólogos, psicólogas y psiquiatras. En la psiquiatría, esta deriva sí, esta deriva individualista y tecnocientífica la encontramos en los modelos médicos, en la psiquiatría, que se centran fundamentalmente en encontrar la relación entre el sufrimiento y variables orgánicas, con el objetivo de abordarlo a través de fármacos. Es importante recordar que a día de hoy, en 2022, ya lo comentábamos en 2015, seguimos sin contar con un solo marcador biológico con relevancia clínica de ni uno solo de los trastornos mentales recogidos en los manuales de psiquiatría. Sin embargo, esto no ha impedido que el aumento del consumo de psicofármacos pues haya continuado. Ya lo contábamos en 2015, lo seguimos contando ahora. En Europa el consumo de antidepresivos sigue aumentando y sigue en línea ascendente y cada vez son consumidos por personas más jóvenes. La psicología tampoco se libra de esta deriva individualista. La psicología se ha centrado en diseñar terapias para abordar los trastornos definidos por la psiquiatría y ha planteado implícitamente que se puede abordar cualquier sufrimiento sin tocar las condiciones de la vida de las personas. Así, muchas veces los psicólogos y las psicólogas nos hemos visto y nos vemos en las consultas de psicología haciendo lo posible y lo imposible por aliviar el sufrimiento de la gente, pero nos vemos como achicando agua en medio de un temporal. Entonces, junto con todo lo que hemos visto ya, tenemos además una serie de riesgos asociados a esta deriva así, ¿no? Esta perspectiva individualista muchas veces lleva a acabar responsabilizando o culpando a la persona de su propio sufrimiento. Y además nos encontramos, como nos hemos venido encontrando, que las intervenciones individuales y también grupales pueden ser utilizadas, y de hecho lo están siendo, por parte de empresas e incluso instituciones públicas para tratar de reducir el sufrimiento de la gente sin tener que tocar nada de las estructuras, sin cambiar las condiciones de la vida de la gente. Necesitamos una perspectiva que encaje mucho mejor con los planteamientos que ha hecho hasta ahora la Organización Mundial de la Salud. Y esa perspectiva puede ser una perspectiva de corte contextual. Desde una perspectiva contextual, asumimos que la vida está llena de problemas y de conflictos. Y esos problemas y conflictos generalmente son un problema de acceso a recursos. Dado que gran parte de los recursos a los que accedemos a ellos a través de otras personas, la mayoría de los problemas que nos hacen sufrir surgen de los contextos sociales.
Una breve píldora de esta charla que, con el resto de la primera sesión de Naucas Bilbao 2022, se puede ver en eitb.eus/naucas. ¿Qué más cosas se han contado hoy? Por ejemplo, Carlos Lobato, profesor que consigue que la biología sea de lo más amena, ha hablado de Linneo, el naturalista sueco que desarrolló en el siglo XVIII la nomenclatura de dos nombres con la que se clasifican y organizan las diferentes especies de seres vivos, la nomenclatura binomial. Linneo fue todo un genio que en su época además llegó a ser acusado de difundir la pornografía por el tipo de nombres que ponía a las especies que bautizaba.
Fue uno de los primeros en utilizar la comparativa entre los órganos reproductores de las plantas para clasificarlas. Los textos científicos de Linneo, que a veces disfrazaba como poesía, utilizaban multitud de términos sexuales, lo cual fue bastante escandaloso en su época. Linneo fue acusado por naturalistas coetáneos a él de escandalizar a la sociedad puritana de esa época, porque comparaba, por ejemplo, los órganos reproductores de las flores con los órganos sexuales humanos. Textos como estos hicieron que algunos naturalistas, como el botánico Johann Sigesbeck, que veis en la imagen, dijeran que Linneo había prostituido la ciencia. Hablaba de que esos textos anteriores que he mostrado eran textos pornográficos. Lejos de amedrentarse por las críticas que recibía de sus compañeros, Linneo lo que hizo fue decir, sí, pues voy a coger una planta, una mala hierba, fea, pequeña, de mal aspecto, y le voy a poner el nombre de Sigesbeckia, en homenaje a mi colega, ¿vale? Hongos conocidos como el Phallus impudicus, cuya traducción es el falo de la vergüenza, fue nombrado también por Linneo, utilizando un nombre escandaloso. Buscaba escandalizar a la vez que ese escándalo hacía que se transmitiera esa información, que llegara a más gente. Él se basaba en los nombres que le habían puesto botánicos anteriores a él. No solo se refería a los genitales masculinos, sino también a los femeninos. Histeroconcha dione es una almeja, la almeja de Venus, que también fue nombrada por Linneo, por su parecido a los genitales femeninos en determinadas perspectivas. En la descripción abusa del uso de términos como vulva, nalgas, clítoris, himen y cualquier otro término. Eso escandalizó a gente como Emmanuel Méndez de Acosta, un concólogo, un experto en conchas de la época, que lo criticaba buscando todos esos términos que publicaba Linneo en sus obras. Más ejemplos lo tenemos en Histeroconcha lupanaria, a la que le puso el nombre por el lupanar, que es el nombre que se le da también a un prostíbulo, donde estaban las lupas, las prostitutas romanas, o mercenaria, que hace referencia a cobrar por hacer un trabajo. De nuevo se refiere a la prostitución. Crepidula fornicata es un caracol que lleva ese apellido, que viene de fornix, que significa forma abovedada, bóveda, arco. Fornicar, el verbo fornicar, tiene su origen etimológico también en las prostitutas romanas, que a veces ejercían su oficio debajo de los arcos de Roma. Y este doble sentido es lo que aprovechó Linneo en el nombre científico.
Bueno, pues cosas que seguramente no sabíamos sobre el padre de la taxonomía. Por su parte, Laura Morán, sexóloga, ha dedicado su charla a la importancia que tiene la educación sexual, posicionándose claramente en contra del PIN parental, que existe en alguna comunidad autónoma, la facultad que permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en el currículo escolar.
Mi charla tiene por título el PIN pati, ¿no? Que la gente pensaba que les iba a regalar pines y tal, y va para meterme con el PIN parental, que lo que hace es limitar un derecho humano, sexual y reproductivo, como es el derecho a la educación sexual. Y claro, yo lo voy a argumentar en el sentido de que quien pone veto a que nuestros menores y adolescentes reciban educación sexual es porque cuando oyen la palabra educación sexual creen que solo va de frungir y solo piensan en coito, penetraciones y lubricaciones, ¿no? Y entonces voy a intentar explicar todo lo que abarca la educación sexual, ¿no? Porque cuando se le habla a un niño pequeño de educación sexual no va de Kama Sutras, como he leído por algún sitio, sino que va, por ejemplo, de corporalidad, de que conozcan las partes de su cuerpo, las funciones, los límites, ¿no? Para prevenir el abuso sexual infantil, por ejemplo, ¿no? Luego, para que haya también educación en la diversidad, porque hay mucho sufrimiento en adolescentes, por ejemplo, de cara a su identidad o su orientación sexual, porque como hay un modelo todo muy heterocéntrico siempre, si no se identifican, pues se sienten avergonzados, se sienten culpas, se aíslan, sufren ansiedad. Y luego, a medida que van haciéndose más mayores, aparte de la profilaxis y la anticoncepción, que siempre es importante, hay que educarles también en afectos y vínculos, ¿no? Para que no tengan relaciones basadas pues, en celos, control, que las redes sociales, las apps y todo esto facilitan saber dónde estamos en todo momento, poner límites, o sea, invadir, ¿no? Un poco la intimidad de la otra persona. Y de todo eso va la educación sexual, ¿no? Entonces creo que el PIN, pues por eso les digo, el PIN para ti.
El biólogo Luisma Escudero nos ha permitido asomarnos por un momento a su laboratorio para entender la importancia que tiene en la investigación biomédica un insecto muy pequeñito, la mosca de la fruta, nombre científico Drosophila melanogaster.
Bueno, pues yo he estado contando lo que es trabajar con Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, y cómo la mosca es aunque sea un invertebrado, un modelo que es muy, muy útil, tanto para estudiar cómo se forman los órganos, biología de desarrollo, como para aplicar los conocimientos a biomedicina. Y he puesto un ejemplo de medicina personalizada, de cómo se pueden sacar combinaciones de fármacos usando las moscas para luego aplicarlas contra tumores de pacientes determinados.
Parece asombroso que utilicemos moscas para analizar procesos de salud y enfermedad en humanos. ¿Somos tan parecidos como para hacer este tipo de experimentos?
Bueno, esto es algo que yo siempre defiendo, somos muy parecidos. No tanto en la secuencia de los genes o en la secuencia de las proteínas, pero sí en los procesos que ocurren. Las vías de señalización que dan las órdenes para que una célula haga una cosa o haga otra son muy, muy parecidas en moscas y en humanos. Y eso es lo que hace que toda la información que se saca de las moscas sea luego muy, muy útil para investigar en humanos.
También es bióloga Inés Laura Dawson. Su charla invita a reflexionar sobre el mundo de la ciencia, partiendo de algo ciertamente inusual, el peso de su pelo.
Mi charla de Nauka se llama ¿Qué pesa más, la ignorancia o mi pelo? Esta charla empezó como un guiño, porque yo antes, hasta hace poco, tenía el pelo súper largo, que me llegaba más allá de las pantorrillas. Y al final decidí cortármelo a la altura del cuello y tenía una súper trenza. Y me acuerdo que le pedí a la gente que intentase adivinar el peso de esa trenza. Y luego, a raíz de allí, a pesar de que parece una encuesta muy sencilla, la charla entra en detalles sobre varios fenómenos matemáticos, estadísticos y sociológicos que salen a luz a partir de esa pregunta tan sencilla. Y obviamente también la respuesta auténtica del peso de la trenza. Y realmente se trata de una charla que, a ver, no solamente sobre el peso del pelo, pero realmente sobre reflexionar sobre cómo vemos la ciencia, cómo vemos el mundo científico, y nos invita a tener un poquito más de humildad a la vez que curiosidad a la hora de aprender y de evaluar cuánto sabemos sobre un tema.
La matemática Clara Grima ha dedicado su charla este año a la figura de Pepe Cervera, biólogo, periodista, conocidísimo divulgador científico, fallecido en 2018.
He hablado un poco de matemáticas, pero poco, ¿no? Porque quería hacer un homenaje a Pepe Cervera, a mi amigo Pepe Cervera, que, bueno, que era uno de los ponentes de Nauka todos los años, de hecho, desde el primer año, cuando se llamaba Amazing, que es lo que quería contar en mi charla, y que cuando yo lo descubrí me quedé flipada. Luego tuve, o sea, alucinada, ¿no?, de la capacidad de comunicación de un tipo con una inteligencia tan, tan tranquila, sin ego, tan, no sé cómo decirlo, tan altruista. Y luego tuve la suerte de ser muy buena amiga de ella, y bueno, lo perdimos en 2018. Desde entonces quería hacer esta charla en homenaje a él. Nunca me he atrevido porque no sabía si me iba a poner a llorar en el escenario, y no hay que venir a Nauka a llorar en el escenario. Y entonces este año pues ya he sacado coraje y he contado una historia que él me contó, que es como se hacían los perdigones, ¿no? Los perdigones, que son las bolitas, ¿no?, que llevan dentro los cartuchos, que hacen de munición y que tienen un componente geométrico muy bonito, que tiene que ver con, pues eso, con las maravillas que hace la esfera. Entonces era una charla, pues eso, homenaje a Pepe Cervera, a su forma de contar historia. He intentado contar la historia como él la contaba, no me ha salido claro. Y luego, pues el mensaje final era un mensaje que creo que es muy importante, sobre todo tiempos que corren, que estamos viviendo unos tiempos convulsos a nivel climático, energético, político y todo, es que, bueno, que elijamos bien los objetos y personas que forman parte de nuestra vida, porque no sabemos en qué momento vamos a perderlos.
Y aquí tenemos la historia de la sevillana Torre de los Perdigones.
Es una historia muy bonita, la de la Torre de los Perdigones. Y yo, que tengo, aunque no lo parezca, 51 años, no lo parece, ¿verdad? Y
y paso mucho por la Torre de los Perdigones, nunca me había preguntado qué era la Torre de los Perdigones y para qué servía. Y él me lo contó. La Torre de los Perdigones es una torre donde se hacían perdigones. Los perdigones son las pelotillas, las bolillas que llevan dentro de plomo, las bolitas de plomo que llevan dentro los cartuchos de las municiones, ¿no? Entonces, antes de que se hiciera la Torre de los Perdigones, me contó Pepe que estas esferas, estas bolitas de los perdigones se hacían de dos maneras. O bien se utilizaban moldes, se volcaba el plomo y se sacaban los perdigones, o bien se echaban gotitas de plomo en agua para que se solidificaran y se hicieran los perdigones. Entonces, lo de los moldes salían regular porque era muy caro y además no salían muy bien las esferas. Y lo de echar las gotas de plomo en el agua, pues salían unos perdigones muy chuchurríos. Total, que a un ingeniero de Bristol, creo que era William Gapps, al final, pues diseñó un método para hacer mejores los perdigones, para que fueran más esféricos, que consistía en construir una torre de aproximadamente 45 metros, soltar sobre una criba con agujeritos, soltar el plomo, entonces caían las gotas como gotas de lluvia, y en esa altura, por la tensión superficial, se convertían en esferas casi perfectas, las únicas esferas perfectas que existen son las que están en la mente de los matemáticos, se convertían en esferas debido a la tensión superficial, caían en un depósito de agua y salían unos perdigones casi esféricos y perfectos. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues porque hay una superficie que optimiza todo y que es la diosa de las superficies, que es la esfera. ¿Vale? Supongo que ya conocéis la canción de Javier Crae, aquella que decía, pero dejadme, ay, que yo prefiera la esfera, la esfera. La esfera, pues esa. ¿Qué tiene la esfera? La esfera tiene un no sé qué. La esfera es la superficie que es capaz de encerrar mayor volumen con menos superficie, utilizando menos tela por fuera, digamos, menos funda. Y la tensión superficial es una energía que se consume en función de la superficie, y luego cuanto menos superficie tenga la superficie, valga la redundancia, más menos energía. O sea que se trata de optimizar la energía.
La doctora en neurociencias, Carmen Agustín, nos ha contado por su parte cosas muy curiosas sobre los ratones que se crían en laboratorio y que son modelos en investigación biomédica. En su charla Asco, Amor, Odio, explica cómo estudian diferentes reacciones en el comportamiento de estos animales.
Voy a hacer un poco un ombliguismo, porque voy a hablar de lo que llevamos estudiando en el laboratorio desde hace 20 años. Y esto es cómo se comunican los ratones socialmente a través de olores y feromonas. Y entonces voy a hablar de que los olores, las feromonas, son capaces de desencadenar conductas emocionales, ¿vale? Y entonces lo que nosotros estudiamos es qué partes del cerebro controlan esas respuestas emocionales.
¿Respuestas emocionales como, por ejemplo?
Bueno, pues respuestas emocionales como la atracción sexual, el asco o incluso el odio. Es una palabra que define una emoción humana, pero en los ratones podemos pensar que un ratón odia a otro cuando le agrede, ¿no? Cuando le pega. Entonces hay una conducta que es la agresión maternal, que surge cuando la hembra es madre y está lactando, tiene que defender a sus crías. Y la misma feromona del macho que le desencadena la emoción de atracción sexual cuando ella está dispuesta a copular, sin embargo, cuando está lactando y está cuidando de sus crías, esa misma feromona sexual lo que hace es que odia al macho con todas sus fuerzas, le agreda, y ese tipo de agresión es una agresión incluso más fuerte que la agresión territorial que pueda tener un macho frente a otro macho.
Algo sobre neurociencia aparece también en la charla titulada «La maternidad nos altera». Investigaciones de los últimos años han mostrado que el embarazo altera la morfología y algunas de las funciones del cerebro de las mujeres. Las conclusiones obtenidas apuntan a que el cerebro reduce ciertas áreas relacionadas, por ejemplo, con las relaciones sociales o con la motivación y el placer para especializar el cerebro precisamente de cara a su nueva tarea, cuidar del bebé. Pero hay además otra alteración más curiosa todavía.
En biología, la quimera es un organismo que consta de células de más de un individuo. Esto puede ocurrir de forma artificial cuando, por ejemplo, nos hacen una transfusión de sangre o un trasplante de órganos. Tenemos células con un ADN diferente al nuestro. Pero puede ocurrir también de forma espontánea. Aquí tenemos dos espermatozoides a punto de fecundar dos óvulos, dos cigotos que empiezan a desarrollarse, y en un momento del desarrollo muy temprano en la gestación, los cigotos se fusionan. Esto da pie a que en vez de mellizos nazca un solo individuo, pero con una dotación genética diferente, o sea, con dos dotaciones genéticas diferentes. Esto da pie a algo tan loco como que un señor se haga una prueba de paternidad, un señor que es hijo único, y resulta en la prueba que sus hijos en realidad son sus sobrinos. Porque el ADN trasladado a las criaturas, heredado por las criaturas, en realidad proviene del cigoto que se le fusionó durante la gestación. En 2015, científicos de la Universidad de Leiden analizaron muestras de 26 mujeres fallecidas durante el embarazo o inmediatamente después, embarazadas de varones, y vieron que todas ellas tenían células con cromosoma Y en muestras de tejido, por ejemplo, en los pulmones, en el bazo, en el hígado, en el riñón, en todas las muestras de tejido analizadas. Esto se explica por un fenómeno llamado microquimerismo fetal, y es que el feto y la madre estamos conectados durante el embarazo a través de la placenta y el cordón umbilical. Y hay un traspase bidireccional de células. Cuando las células del feto durante el embarazo se trasladan a la madre, se habla de microquimerismo fetal. Y es un fenómeno que empieza a diluirse un poco después de dar a luz. Lo que pasa es que algunas células se quedan alojadas en diferentes tejidos y órganos de la madre. En 2021... un equipo de la Universidad del Hospital Gregorio Marañón, entre ellos Susana Carmona, la que he citado antes, realizó una revisión de estudios que analizaban el impacto de estas células fetales en la salud de la madre. Querían saber si todos los estudios realizados sobre el tema, que es bastante novedoso, pues habían llegado a alguna conclusión. Y lo que descubrieron, pues la verdad es que no es demasiado concluyente, es un tema todavía controvertido. Se observa en algún caso un efecto beneficioso de estas células fetales en lo que tiene que ver con la regeneración de tejidos. Pero al mismo tiempo hay estudios que dicen que estas células fetales pueden tener un efecto perjudicial al despertar la respuesta del sistema inmunitario y por lo tanto pueden ser el origen de enfermedades autoinmunes. En todo caso, lo que concluyen es que falta mucha investigación y que la metodología no es nada uniforme, por lo tanto habría que estandarizar la forma de analizar esta cuestión.
El acelere viene de lo que decía antes, que pasarse de los 10 minutos en estas charlas es un auténtico problema. Hemos sido unos cuantos los que nos hemos estrenado hoy en Naucas Bilbao. Hay ponentes que han estado también varios años. Y luego está el físico Francis Villatoro, autor del blog de La Mula Francis, y que posiblemente es el único que viene cada año desde el primer momento. Un auténtico apasionado de Naucas, de los espines y de la física de partículas.
Bueno, mi charla va fundamentalmente del spin y este año ha habido una gran noticia en el campo de la física de partículas, uh-huh. Que es que una partícula que se llama bosón W se ha medido su masa en Estados Unidos y el resultado difiere del que ya se conocía de medidas de Europa. Entonces uh-huh. Yo titulo la charla El bosón que engordó en Estados Unidos, yeah. Y entonces para contextualizar un poco qué es el bosón W, pues hablo del modelo estándar de manera general de todo lo que sabemos de partículas. Voy a hacer un resumen de un curso de 600 páginas en un libro en 5 minutos y voy a usar eso como punto de partida para después hablar de las propiedades del bosón W que se han detectado, ¿no?
Francis Villatoro es todo un clásico que aparece todos los años con su chapela, entusiasta seguidor de Naucas con el que iniciamos esta tanda de respuestas sobre el ambiente que se respira en este evento.
Bueno, es un sitio en el que vienes a disfrutar. Entonces, como son charlas de 10 minutos, si una charla no te gusta por lo que sea, pues desconectas un momento, te relajas un momentito, desconectas a internet o te pones a pensar en lo que tú quieras, en batucas. Pero la siguiente charla probablemente sí te guste y te apasione, ¿no? Es decir, son charlas cada una de un tema completamente diferente, va una charla de psicología con una charla más de matemática, seguida de una charla de microbiología, una charla de física, una charla de astronomía. Seguro que algunas de las charlas te van a impactar, ¿no? Depende mucho del ponente, del tema, pero es un sitio al que se viene a disfrutar, a pasarlo bien y bueno, vas a estar rodeado de mucha gente que está disfrutando con la divulgación, y ver esto con, bueno, hoy con 1.400, 1.500 personas que habría, esta tarde va a haber muchas más, mañana estará lleno con más de 2.000 personas, es algo realmente que es una vivencia, las vivencias comunales en las que mucha gente disfrutan de algo concreto, es algo que se transmite, te entra por los poros, y aunque tú no compartas lo que están haciendo, así que cualquier persona que venga, que sepa que se lo va a pasar en grande, va a aprender algunas cositas. No, Naucas no es un sitio donde se aprendan muchas cosas, pero sí es un sitio donde se disfruta muchísimo.
Creo que esta es la quinta o la sexta vez que vengo. Tuve un periodo de que dejé de venir porque tuve a mi hija, y el año pasado fue raro porque fue pandemia, entonces este año pues estoy con los pelos de punta porque vuelve a ser todo como era, y es genial, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo.
Bueno, esta es mi primera vez, he dado charlas en otros eventos de divulgación, pero es que esto es impresionante, o sea, la organización y la gente que acude a este evento desde diferentes lugares de España y desde todo el País Vasco, es impresionante ver el auditorio. Bueno, yo estoy muy eufórico, yo estoy muy, muy contento de estar aquí, estoy muy agradecido de que me hayan dado la oportunidad de contar un poquito lo que hacemos, y la verdad que muy, muy feliz. Es uno de los empujes para que me pase aquí en ciencia, venía este tipo de cosas.
Es un ambiente en el que todos queremos compartir con el maravilloso público de la Euskalduna lo que poquito que podemos saber con los demás, ¿no? Es un ambiente tan rico y tan diverso, que es precisamente yo creo que lo que lo hace más especial este evento de divulgación. Es divulgación, es espectáculo, es ciencia, es humor, es un sitio en el que se disfruta mucho aprendiendo y compartiendo.
Para mí, estar en Naucas es un auténtico privilegio. He tenido la suerte de haber podido divulgar en muchísimos eventos, en muchos países, en tres idiomas diferentes, y Naucas siempre ha sido para mí uno de los eventos referentes de la divulgación científica. Me parece un evento súper accesible. Está preparada para que cualquier persona pueda ir, descubrir las charlas, que las pueda ver, incluso si no las puede ver en directo o en persona, y creo que tiene un renombre de ser el hub a donde vienen todos los divulgadores científicos españoles. Así que para mí es un inmenso privilegio poder estar aquí entre tantos otros divulgadores con tanto talento y con un público que le encanta tanto aprender.
Listen, friend, I'm anxious about this. I'm afraid I got myself in a predicament. I have to camouflage on the daily that I am drowning, and I want you to save me.
En el programa de mañana, sábado, Eugenio Manuel Fernández explicará para qué sirve una roca. Héctor Vives dará una charla sobre ciencia ficción con la ciencia a medio hacer. Virginia de Chavala explicará quiénes son los hackers de la información genética que están diseñando sus propias medicinas. Ollán Iturbide lanzará una reflexión sobre el cannabis. Óscar González, nuestro quimicarte, dará una charla titulada Vida y Muerte, ya por la tarde. Ahí estará también la geóloga Blanca Martínez, bien conocida por los seguidores de la mecánica del caracol, y el gran meteorólogo José Miguel Viñas. Un programa sumamente atractivo, el de este sábado, que cuenta además con actos especiales que van más allá de las charlas de 10 minutos. A las 11 y 20, la viróloga e inmunóloga Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, será entrevistada, concretamente a las 11 y 20 de la mañana. A las 5 de la tarde, Susana Escudero y Guillermo Peris nos proponen media hora de montaje titulado Forenses del siglo XIX, el caso de Esther Solimosi. y a las 7:10 tres grandes figuras de la divulgación compartirán escenario: el físico Joaquín Sevilla, el microbiólogo Ignacio López Goñi y el astrofísico Javier Armentia, llegados directamente desde Navarra, que hablarán sobre las luces de la ciencia y sobre alguna que otra sombra. Y el broche final, al menos de esta jornada de sábado, será la entrega de los premios Tesla a la divulgación científica. Domingo Naucas Kids tomará el relevo en Vizcaya Aretoa de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Es la parte de Naucas dedicada a las futuras generaciones de científicos. El foco se pone, por tanto, en la juventud, con 6 talleres, 2 experiencias y un espectáculo. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, eso sí. Una vez completado el aforo, se cerrarán las puertas de acceso y una vez cerradas las puertas, se dará entrada a nuevos asistentes según vayan abandonando el recinto los participantes que vayan terminando. No hace falta inscribirse para tomar parte en los talleres. Lo que imagino que hará falta es ser bastante puntual. El horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en Naucas Kids, que pone el broche final a este Naucas Bilbao 2022.
ITV.eus/lamecanicadelcaracol. La radio cuando y como quieras.
Llegamos ya al final del programa. Si tenéis la oportunidad de participar en vivo y en directo en el Palacio Euskalduna en las actividades mañana de Naucas o en Vizcaya Aretoa el domingo en Naucas Kids, pues que lo paséis bien, que lo disfrutéis. Si no, ya sabéis que tenéis el streaming y los vídeos de las charlas en la página web eitv.eus/naucas. ¡Feliz fin de semana!